Sí, lo que se presentó es una reflexión en la que consideramos que es inminente la creación de instancias que coordinen de mejor manera la gestión integral de temas comunes, los que se definan. La Ley de Asentamientos Humanos permite esta coordinación, ya sea mediante juntas municipales, ya sea mediante institutos metropolitanos o diferentes figuras jurídicas. Entonces, lo que hoy se compartió dentro de la presentación no es una propuesta, es, digamos, una reflexión en la que es inminente que esto deba suceder para mejorar las definiciones y las determinaciones unificadas de territorios que están conurbados, como sucedió en Nuevo León, como sucedió en Jalisco, y me parece que Querétaro tiene ya que empezar a identificar institucionalmente y legalmente herramientas que le permitan gestionar de mejor manera su desarrollo.
Eso sí sería una planteada hace un año, ¿no?
Sí, ¿no? Una estatal.
Sí, es una reflexión que se viene haciendo desde no hace un año, desde hace varios, incluso años y varias administraciones.
¿Por qué no camina?
Yo creo que es un proceso, yo creo que es un proceso en el que se están integrando las necesidades y también es un proceso que tiene que ver con identificar los vehículos legales y que tiene que ver no solamente con la administración pública del Estado, sino también las administraciones públicas municipales y por supuesto también con la legislatura. De hecho, el día 18 de octubre tenemos otro foro más, un foro metropolitano entre Querétaro, Corregidora, El Marqués, Gobierno del Estado, para seguir reflexionando sobre cuál es la mejor manera de atender estas problemáticas, pero también de aprovechar oportunidades hacia adelante. La reflexión conjunta y las bases legales tendrán que definirse, en mi opinión, pues ya en el corto plazo.
¿Cuántas personas viven en la zona metropolitana, estos cuatro municipios? ¿De cuatro a seis que mandan?
Mira, te paso el dato exacto para no darte una cifra equivocada, pero estamos hablando de que tiene que ser alrededor de 1.300.000, 1.400.000 personas.
¿Y el más rezagado, cuál de estos municipios es?
Yo creo que institucionalmente Huimilpan es un municipio pequeño que crece poco, como lo vimos en la gráfica, el 4%. Sin embargo, tiene un territorio muy importante que debemos de cuidar por un lado y que también debemos de aprovechar por otro en términos ecológicos, en términos de poder imaginar la ciudad que queremos en el futuro, que seguramente estará integrada a Querétaro como municipio, a Corregidora, a El Marqués y también por una zona integrada a la parte de Amealco y a la parte de Pedro Escobedo.
¿La voracidad también inmobiliaria se frenaría?
Mira,
porque vemos excesos,
¿no? Yo no los calificaría como excesos. Yo creo que la institucionalidad hoy en día motiva que el propio crecimiento le dé incentivos a los desarrolladores para poder generar oferta. Es una ley de oferta y demanda. Y lo que tenemos que generar precisamente es infraestructura legal que permita administrar de mejor manera el crecimiento. Es decir.
Pero es evidente que se ha abusado de los cambios de suelo. Es evidente que hemos crecido con desorden.
Yo creo que lo que se requiere precisamente es infraestructura legal y dentro de esa infraestructura legal es planeación estratégica de la zona metropolitana para impactar de mejor manera los planes, por un lado, y por otro lado, dotar de mayores sanciones y desincentivar las modificaciones a los planes. Efectivamente, en las últimas décadas, al carecer de una planeación estratégica el Estado y los propios municipios, pues se han venido suscitando desarrollos en donde quizá no se debieron de haber asentado, pero eso no va a suceder si tenemos una infraestructura legal que permita realmente tener planes a profundidad y consecuencias jurídicas para que no existan este tipo de modificaciones.
No, es esta propuesta que hace, es así, de esta ley para que puedan modificar el plan estatal de desarrollo.
Sí.
Si nos puede ahondar un poquito más.
Sí, esta seguramente estaremos presentándola en el próximo mes y particularmente se refiere a que el plan estatal de desarrollo es una herramienta que nos permite identificar cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias para lograr esos objetivos. en el tiempo podemos darnos cuenta que existen o mejores estrategias o quizá elevar los objetivos que tenemos. Para poder hacer eso, pues tendríamos que hacer alguna modificación al Plan Estatal de Desarrollo, y es lo que nosotros hemos denominado planeación dinámica. ¿Qué pasó en Yucatán, por ejemplo? Tenían un gran Plan Estatal de Desarrollo y cuando llegó la pandemia, pues no tuvieron esa posibilidad de hacer modificaciones para reorientar las prioridades del Estado. Y sí se hizo una reorientación, por supuesto, responsable de las prioridades del Estado, sin embargo, no basadas en el plan que tenían, porque no había esta posibilidad. Hoy en día es necesario, es una buena práctica a nivel nacional e internacional, que los planes tengan esta flexibilidad para poder ser modificados, obviamente, con el consenso de la participación ciudadana. De hecho, la naturaleza de los consejos ciudadanos es precisamente dar seguimiento a los trabajos del plan y también proponer modificaciones al plan para que de manera permanente tengamos un plan que esté actualizado y que nos permita entender hacia dónde tenemos que caminar.
¿Son reformas a varias leyes?
Particularmente a la ley de planeación, y yo también estaría pensando que tenemos que intervenir la Constitución para poder garantizar la planeación a medio y a mediano y a largo plazo.
¿Busca dar continuidad a los programas o a los planes que ya están establecidos?
Sí, la intención más que dar continuidad es no tirar a la basura lo que se ha hecho bien, particularmente lo que tiene o lo que cuenta con el consenso de la sociedad. O sea, todas esas políticas públicas, todas esas definiciones, por ejemplo, del rumbo y del ordenamiento territorial, de los objetivos que tenemos en materia educativa, en materia de salud, en materia de deporte incluso, pues tienen que mantenerse una vez que haya un cambio, digamos, de administración, independientemente de quién llegue al poder. Ahora, los programas, las políticas públicas en particular, pues sí son estrategias que cada administración debe a lo mejor matizar, cambiar, modificar para poder alcanzar los objetivos generales que se tienen, pero lo que no podemos hacer ya de ninguna manera es reinventar el municipio o los municipios, reinventar la zona metropolitana o reinventar el Estado a partir pues, de que un nuevo político llega a un cargo.
Secretario,
¿perdón?
¿La presentan ustedes o a los legisladores para que ellos?
No, nosotros estamos platicando con los legisladores. No es una preocupación ni es una autoría de una persona en particular. Es una reflexión que es muy amplia, que tiene mucho tiempo, pero que se ha venido consolidando. Son necesidades que surgen y que se van consolidando. Incluso en el Foro Ciudad que llevamos a cabo hace prácticamente 3 meses, pues mucho se platicó sobre esta necesidad. Y en ese sentido es que estamos llegando a un punto de madurez de las propuestas en las que todos estamos caminando en el mismo sentido. Y eso es lo importante, que no sea una propuesta dispersa o particular de alguien, sino que realmente cuente con el consenso de las y los ciudadanos, de las y las señoras y señores diputados, y por supuesto de la sociedad organizada, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y obviamente de las autoridades.
Secretario, vamos.